El mundo está cambiando muy rápido.
Muy rápido.
Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más aquí en Lo que viene. Vamos a empezar repasando varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Bueno, no son varias noticias tecnológicas, son varias, pero son las noticias tecnológicas de la semana en mayúsculas. Jesús Tobarra, siempre seleccionando con mucho atino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, vamos a arrancar contando que la amistad del que vuelve a ser el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el multimillonario Elon Musk, ya está empezando a dar sus frutos. Sí. Frutos que tienen la forma de millones de dólares y su nuevo cargo para el dueño de Tesla.
Sí, y es que después de que el republicano ganara las elecciones, parece que los inversores vieron que lo más probable es que el que ha sido uno de sus máximos apoyos en la campaña, Elon Musk, tendría una posición privilegiada en la mente de Trump, y los efectos en las acciones de las empresas como Tesla y SpaceX ya se han notado.
Fíjate, si se han notado que en menos de 4 días la fortuna de Musk se ha incrementado en 37.400 millones de dólares. Le ha salido bien la jugada, muy bien, teniendo en cuenta que la inversión, por así decir, lo que hizo para la campaña de Trump fue de 130 millones de dólares. De 130 a ganar 37.400.
No, o sea, cualquiera lo firmaría, desde luego. Después de estos últimos días, el magnate de la tecnología ha conseguido situarse en el número 1 de las personas más ricas del mundo en la lista que lleva en tiempo real la revista Forbes. Su fortuna asciende hasta los 309.000 millones de dólares. Tiene cerca de 80.000 millones más de dólares que el segundo.
Que, o sea, es Larry Ellison. Fíjate tú. Además mencionábamos el nuevo puesto de Musk, y es que se va a encargar de estar al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental en Estados Unidos, algo nuevo que se ha sacado de la chistera y de la manga a Donald Trump.
Sí, lo han creado precisamente para Elon Musk. Este nuevo puesto, aunque ya han dejado claro que se llama departamento, no va a formar realmente parte del Ejecutivo, aunque sí que puede tener mucha importancia, ya que tiene entre sus objetivos aligerar la deuda de Estados Unidos y reducir el número de funcionarios de la administración.
Las siglas en inglés de este nuevo departamento son DOGE, en una clara referencia a la criptomoneda Doge, encima de eso, que está muy relacionado con Elon Musk. Y es que cada vez parece que Trump está más interesado en las criptos.
Sí, ha mencionado incluso hacer una reserva nacional de Bitcoin. Y de hecho, el valor de esta criptomoneda, de Bitcoin, ha subido exponencialmente también a raíz de la victoria del republicano.
Bueno, y otra empresa, Apple, se vuelve a enfrentar a un aviso de la Comisión Europea. Esta vez le piden a la compañía que elimine el bloque geográfico de la App Store. ¿Esto qué es? A ver.
Pues mira, desde hace 6 años, la Unión Europea busca acabar con este bloqueo geográfico para que los europeos puedan adquirir bienes y servicios en cualquier país comunitario, sin importar el país del que vengan. Sin embargo, Apple todavía mantiene diferencias en función del lugar y la dificultad para cambiar la configuración.
Sí, las principales diferencias entre países son las interfaces diferentes y la limitación en las formas de pago, pero también, y esto es algo que seguro que afecta a más de uno, las descargas de las aplicaciones en su tienda, en su store.
Claro, al final hay usuarios que no pueden entrar a la tienda de aplicaciones de otro país y, por tanto, no pueden descargarse las aplicaciones exclusivas, podríamos decir, que tienen en ese sitio. Esto es algo que no hace gracia a la Unión Europea y se suma a otros avisos que ya hemos contado en Lo que viene también, y como la posibilidad de descargar otras tiendas de aplicaciones de terceros en dispositivos de Apple.
Venga, vamos con la tercera gran empresa tecnológica. Huawei ha patentado una nueva forma de utilizar y mejorar las baterías de los iones de litio. Algo a destacar sabiendo que el litio es un material relativamente escaso y que ya ha dado problemas.
Sí, el nombre del proyecto es Materiales de Sulfuro Dopado y Métodos de Preparación, Baterías de Iones de Litio. Y busca básicamente una mayor eficiencia energética, una mayor seguridad y una vida útil más larga.
Pero además, algo que tenemos que destacar es que el inventor de la patente es español, el científico de materiales Pedro López Aranguren, que por cierto le podríamos buscar y le llamamos otra semana ¿sí? para lo que viene.
Sí, 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 le tenemos el ojo echado. La diferencia entre las baterías de litio que ya conocemos y las de la patente tienen que ver con las fugas de electrolitos líquidos o en gel que pueden producirse y que las nuevas van a evitar con el electrolito sólido de sulfuro dopado, consiguiendo así pues una mayor seguridad.
Por otra parte, aunque sigamos hablando de energía, podría haber llegado el sustituto de las placas solares, los aerogeneradores modulares con levitación magnética, que suena todo como muy...
Sí, muy rimbombante, sí, sí. Suena complicado, pero bueno, básicamente es conseguir aerogeneradores pequeños que puedan convertir el viento de los tejados de la ciudad, que suele ser menor que en a campo abierto, pero aún así se puede aprovechar, en electricidad. Y una de las claves es la multiplicación de hélices en una misma estructura.
Hay lugares en los que el viento es más frecuente que el sol y estos generadores eólicos podrían aprovecharse mucho más que las placas solares. Por ejemplo, en el norte de España.
Sí. Concretamente, por ejemplo, también en Perú, que es de donde es la startup Eolic Wall, se dieron cuenta de este problema y se han encargado de desarrollar un nuevo sistema eólico modular que, como su nombre indica, se basa en seguir la idea de módulos, de bloques, y que haya turbinas que se apilen unas encima de otras, como si fuera una construcción de Lego, podríamos decir, sí, para hacer torres por las que el viento pase.
Al funcionar así, cuando se necesitase más electricidad, podríamos añadir más módulos, más turbinas que hicieran la estructura más alta y por las que el aire haría funcionar más generadores.
Claro, el prototipo que han presentado muestra una hélice magnética que levita en el centro y permite minimizar la fricción generada durante el giro y así pueden girar más rápido y generar más electricidad.
Oye, y el último tema, me gusta mucho cómo lo has enfocado.
¿Has visto?
Te quiero preguntar una cosa, Jesús, ¿te imaginas que cuando Carlos Herrera hablara en COPE de la paella que se va a comer, pudieras sentir el olor del arroz en tu propia casa? Pues esto puede que esté más cerca de lo que pensamos, ¡qué maravilla! ¿Y cómo? Oye, ¿cómo? A ver.
Yo lo firmaría, desde luego. Osmo Labs y los científicos que lo forman han sido los encargados de conseguir teletransportar un olor de un lugar a otro. Es lo que comentamos. De enviar un olor, al fin y al cabo. Concretamente, ha sido el olor de una rodaja de coco con el que han hecho el experimento.
Sí, como el que manda una foto por WhatsApp o hace una llamada telefónica, vamos a poder enviar un olor, aunque me imagino que es más complicado de lo que parece.
Sí y no, me explico, porque sí que les ha llevado lo suyo y hay detrás un proceso bastante complejo, pero el funcionamiento es similar a como cuando mandamos una foto. La clave pasa por digitalizar el olor, igual que para enviar una imagen o un vídeo.
El dispositivo que utilizan puede recibir tanto líquidos como una muestra física y para esto la máquina analiza cómo huele el aire que rodea el objeto.
Claro, porque una vez que tenemos el objeto, tiene que identificarlo y para eso han desarrollado un mapa de olores a través de inteligencia artificial y es con esta inteligencia artificial también la que trabaja para, en la máquina receptora, convertir la información que recibe en esa receta para conseguir el olor.
Bueno, uno de los aspectos en los que se sigue trabajando, los que están trabajando, es en que la similitud entre los dos olores, el enviado y el recibido, sea la mayor posible. Esto es evidente. Y las complicaciones están en que los matices también sean los correctos. Es verdad, no huele igual el arroz al horno de mi madre que el de mi abuela. Están igual de buenos, pero cada uno tiene sus matices.
Claro, entonces, pues básicamente en eso están trabajando. Y claro, es que tú imagínate si ya la revolución que se ha vivido con el audio, con enviar imágenes, pues ahora si se puede enviar olores también.
¡Qué pasada!
La revolución puede ser brutal, sobre todo, se me ocurre, en el mundo de la publicidad, con, por ejemplo, marcas de comida, que te pueden hacer no solo que tenga buena pinta la hamburguesa que te vayas a comer, sino que encima puedas oler.
No, o imagínate estar viendo la televisión en tu casa, un anuncio de una hamburguesa en concreto, y que el olor de esa hamburguesa llegue también hasta tu casa. Es una locura, vamos.
No, claro.
Muchos de estos, de estas personas gurús de la publicidad se están frotando las manos ahora mismo con esto que estamos
totalmente
aquí en lo que viene. Oye, Jesús, como siempre, muy interesante escucharte. Quédate un segundo porque, ya que estamos hablando de gadgets tecnológicos, novedades tecnológicas, vamos a descubrir una innovación española muy chula, muy curiosa, un casco para moto que hace dos cosas. Monitoriza el estado de salud de ese casco para ver cuántos impactos más podría aguantar con una seguridad. Y segundo, han patentado un filtro precisamente para los motoristas que circulan por las grandes ciudades, que hasta ahora pues la contaminación se la chupaban en primer plano. Así que ahora enseguida lo escuchamos.
Muy interesante, genial.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene, hablando de ciencia, hablando de innovación, hablando de tecnología. Precisamente hemos terminado hace unos minutos la sección anterior prometiendo que íbamos a descubrir aquí en Lo que viene un gadget tecnológico made in Spain, que se ha hecho aquí en España y que mola mucho. Y tenemos aquí en el estudio de COPE, en el estudio de Lo que viene, a una de las dos personas que está al frente de este proyecto, que es Tanguy Ucel. Tanguy, bienvenido a este programa.
Hola, gracias por acogernos y por dejarnos enseñar ahí lo que hemos ido desarrollando estos años.
Ahora lo vamos a describir para la gente que nos está escuchando. Por supuesto, colgaremos esta sección en vídeo en la web de cope.es para que la gente pueda precisamente ver este gadget del que vamos a hablar ahora. Zion Helmets es la marca bajo la que estáis creando estos cascos para motos que en principio tienen como dos cosas a nivel tecnológico, a nivel innovación, muy potentes, ¿no? Por un lado, un sistema de filtración patentado, porque es verdad que cuando yo leí el proyecto dije, ostras, esto yo no me lo había al menos planteado, ¿no? Los motoristas en las grandes ciudades son foco de absorción de la contaminación. Si quieres, empieza por ahí, ese filtro que lleva el casco.
Bueno, eso es la razón por la que ha nacido el proyecto, es eso. Yo estuve viviendo en París 8 años, estudié ahí mi carrera de ingeniería, e iba todos los días a la universidad en moto, porque allí en coche es casi inviable, y me afectaba mucho el tema de la contaminación del aire y sobre todo las alergias. Al final estamos detrás de los coches, los buses, en los túneles, autopistas, etcétera, y estamos muy expuestos, y hoy en día los coches y los transportes públicos tienen filtros de habitáculo obligatorios por homologación, y los moteros no tenemos ningún tipo de protección. Entonces ahí me surgió esa idea. Pero luego es verdad que al arrancar fue a más, porque nos dimos cuenta de que aparte de que había este gran problema, sobre todo un casco de moto lleva toda la vida siendo igual, un casco de moto urbano. No hay nuevos diseños, no hay nuevas tecnologías y sobre todo a nivel de marketing no ha habido una transición digital. Entonces nos dimos cuenta de esa gran oportunidad y ahí dimos el salto.
Ahora hablaremos, si te parece, de eso, pero estamos en un programa en el que nos gusta mucho la innovación, en el que nos gusta hablar de esos procesos de innovación. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, habéis tardado en patentar ese filtro anticontaminación, antialergias, y cómo ha sido el proceso? O sea, ¿qué tipo de pruebas habéis hecho para que esto finalmente sea algo real? Vamos.
Pues yo arranqué esto hace 2 años y algunos meses. Yo trabajaba como ingeniero en una multinacional española y arranqué. Lo primero que hice fue un estudio de mercado y sobre todo pues elegir los partners para desarrollar esto, porque al final es un proyecto muy técnico y ambicioso y solo no lo podía hacer. Entonces pues hemos hecho una primera versión hace 2 años con muy pocos recursos que nos permitía pues convencer a los inversores para desarrollar esto que tenemos aquí ya por fin. Y entonces ahí hicimos una primera ronda de inversión con este primer prototipo que tuvimos y esa primera ronda de inversión nos ha permitido pues desarrollar el casco que tenemos aquí hoy en día y que ahora queremos comercializar.
Sí, pero Tanguy, ese proceso, por ejemplo, el filtro en sí mismo, ¿no?
Sí.
¿Qué pruebas tuvisteis que hacer? ¿Cómo habéis seleccionado los materiales que lleva el filtro? Ese tipo de cosas. ¿Cómo lo habéis probado? Porque es verdad que, como tú decías, hasta ahora, oye, es obligatorio que coches, autobuses, etcétera, lleven esos filtros anticontaminación. En los cascos no sucede, ¿no? Con lo cual, sois pioneros. ¿Esto en qué os habéis apoyado?
Pues ahí era clave elegir partners especialistas de cada tema. Y hemos esperado, lo que preguntabas de la patente, hemos esperado hasta el final, hasta tener la versión final, después de todas las pruebas, mejoras y tal, para patentar la tecnología. Y entonces, para el tema de filtrado, por ejemplo, hemos colaborado con varias empresas, una de ellas que ha sido clave, que es una multinacional italiana, que es experto en diseño de filtros de pequeña escala, porque al final el casco lleva un filtro muy específico que se conoce mucho a gran escala, en filtros de inmuebles, hospitales y tal, y a pequeña escala no existe. existe. Entonces ese era el challenge, adaptarlo a un casco así.
Qué bueno, qué bueno. Oye, la otra parte es que al final estamos en un momento en el que cada vez estamos en contacto con más objetos, con más gadgets, ¿no? Como yo decía, que están conectados digitalmente. Uh-huh. Es el caso también del casco. ¿Qué información nos manda en tiempo real el casco?
Bueno, pues eso ya surgió cuando arrancamos. Nosotros no íbamos a integrar tecnología. De hecho, hoy pensamos que hay que cargar todo, el reloj, el móvil, los cascos, etcétera. Entonces, no era la idea inicial, pero nos dimos cuenta de esa falta de visibilidad que tienen los moteros al frenar. Los coches tienen una luz arriba que es obligatorio y un motero a veces solo se le ve el casco encima de los coches y no se puede anticipar cuando frena. Entonces, ahí surgió la idea de poner una luz activa detrás del casco. Pero también un elemento súper importante en cuanto a seguridad, porque nosotros hemos arrancado con esa vertical de salud, pero hemos dicho no solo queremos un producto saludable, sino que también más seguro lo que hay hoy en día. Y nos hemos dado cuenta que un casco es un producto que caduca, porque cuando recibe golpes o se usa, pierde sus funciones de absorción. Y eso hoy en día la gente lo sabe, pero no lo quiere saber. Nadie sabe exactamente cuál es el estado de su casco. Y ahí nos surgió la idea de poner un microchip, que es una conectividad que va en el casco, conectada a una app que hemos desarrollado, y que detecta esos impactos, todos los movimientos, y es capaz de informar al usuario de cuál es el estado del casco, si recibe un golpe fuerte, si hay que cambiarlo o no. Y también aprovechamos para otras cosas, por ejemplo, el recambio de filtros, informamos sobre el estado del filtro y luego una serie de parámetros interesantes para el usuario.
Qué bueno. Oye, Tanguy, estamos hablando con prácticamente un inventor de algo nuevo junto a Guzmán Colilla, que es tu socio en todo esto. Claro, hablabas de un proceso de 2 años, ha sido más o menos desde que lo pensaste. Vale. Cuéntanos, esto ya es también un poco pregunta hacia un emprendedor, ¿cómo ha sido ese proceso y si realmente ha merecido la pena? A ver, ¿esto cuándo sale al mercado, lo primero? Que no lo hemos
bueno,
hecho.
Lo primero de todo, en la fase en la que estamos, ya por fin hemos lanzado esto, estamos en segunda ronda para poder lanzarlo al mercado, porque ahora nos falta industrializar el casco, es decir, crear una línea de producción para poder producirlo en varias unidades, o sea, en volumen.
Sí, en masa, vamos.
Y eso es homologarlo, o sea, el casco está diseñado para homologación, pero sí que hay que destruir más de 100 unidades a final de la cadena de producción para homologarlo y luego comercializarlo. Prevemos tenerlo en mercado a finales de 2025.
O sea, tenéis que 100 cascos se van a ir por el aire. O sea, tú los entregas, ellos prueban, hacen todo.
Son laboratorios certificados europeos donde se traen 100 unidades. Hay varias pruebas de impacto, también de uso, de impacto en la visera. Y si las pasas, pues tienes la homologación. Nosotros tenemos un ingeniero que tiene más de 25 años de experiencia en la industria, es muy referente, es conocido. Y nos asegura pues pasarla sí o sí. Esa es un casco que pasa la homologación.
Bueno, luego sería ya un sueño, me imagino yo, que algún motorista top y con renombre, no sé, abanderara un poco el proyecto. Eso sería la leche.
Bueno, sí, no, estamos ahí. Cuando hablaba de la innovación a nivel de producto, nosotros queremos innovar a nivel de marketing y ahí está la alianza estratégica con mi socio Guzmán, que tiene una agencia de marketing en el mundo del deporte y él lleva la imagen de algunos deportistas de motor y ojalá poder promover valores de salud y de seguridad a través del deporte, ¿no? Eso yo creo que sería lo a la vez más bonito y también más convencedor para nuestro público. Esto es un casco urbano, pero nosotros vamos con ambiciones de hacer cascos para todo tipo e incluso ir a otros sectores.
Qué bueno. Oye, estamos aquí en lo que viene hablando con Tanguy Ucel. Ha puesto en marcha una innovación nueva, Made in Spain, un casco para motos con un sistema de filtración patentado que está conectado y que nos va diciendo el estado de salud del casco porque, como él explicaba, ¿no? Al final los cascos, por el tema de los golpes, por el uso, ¿no? Se van desgastando y lo ideal es que estén al 100% por si un motorista recibe un impacto, ¿no? Quería hacerte una última pregunta, Tanguy. ¿Cuál es tu sueño? Quiero decir, ¿vais a lanzar a finales del 25? Me has dicho más o menos, esa es la idea. ¿Qué te imaginas tú a 5 años vista?
Bueno, a ver, yo hago, o sea, lo que siempre digo, hemos lanzado Zion por 3 razones. La primera es mi pasión, que son las motos. Yo siempre he sido motorista en circuitos, motocross, etcétera. Y entonces ahí va muy linkeado a mi sueño. Mi sueño es poder marcar un antes y después en una industria, que es la de los cascos. Yo creo que es un mercado mundial creciente. O sea, no es que crea, es que es un mercado mundial que muy creciente. Un casco se ve en todas las ciudades del mundo. Y no hay ningún referente hoy en día. Las marcas, bueno, hay pocos actores para un mercado grande, entonces las marcas no innovan porque no hay nuevos actores que vienen a hacerles challenge. Y entonces nosotros, el objetivo de esto es hacer pues como Nespresso ha hecho con el café o Dyson con los aspiradores, y es revolucionar esa industria fomentar también el uso del casco en el mundo, porque, por ejemplo, el mayor problema de contaminación del aire está en Asia. Hay una necesidad real del filtro, pero no del casco. Entonces, encontrar un producto diseñado para ese mercado y ya más adelante, una cuestión muy ambiciosa es que los filtros acaben siendo obligatorios en los cascos, como en los coches, y ser,
sí,
pues, como
los primeros en...
ser airbag, claro, es una línea que queremos abrir, que por eso hemos diseñado el casco que se llama Zion y luego patentado el sistema bajo el nombre BreatheSafe System. Entonces, equipar a nivel de B2B, es decir, directamente el sistema a las otras marcas de casco. Al final, como airbag que está en todos los coches, pues nosotros sí, sí, igual con los cascos.
Qué bueno. Pues nada, un visionario aquí en lo que viene, dando voz a proyectos que merecen la pena, que se están dejando ahí el esfuerzo, tanto personal como económico, para que ese sueño, esa idea que tuvieron un día sean una realidad. Oye, Tanguy, ha sido un lujo recibirte aquí en lo que viene, ver este casco.
Gracias a vosotros.
Que es una maravilla. Y ojalá ese proyecto que en 2025 va a salir al mercado Made in Spain tenga muchos éxitos. Te seguiremos la pista.
Muchas gracias por recibirme y por dejar hablar de esto, que vamos a ir muy lejos.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
La inteligencia artificial es una tecnología, es una innovación que está prácticamente invadiendo todo el mundo digital. Está llegando a aplicaciones, está llegando a desarrollos, está llegando a muchos sectores económicos. Es ya el presente, el futuro seguramente será una inteligencia artificial mucho más lista y mucho más capaz de hacer lo que está haciendo ahora, ¿no? En los próximos minutos aquí en lo que viene vamos a hablar con una de las personas que en nuestro país precisamente está utilizando la inteligencia artificial para desarrollar diferentes cosas. Está, por ejemplo, desarrollando aplicaciones, está, por ejemplo, desarrollando chatbots, asistentes, en fin, que es una persona muy interesante para pulsar el momento que está viviendo la inteligencia artificial y, sobre todo, para poner la visión en el futuro, que eso es lo que nos gusta hacer aquí en lo que viene. Y esa persona es Natalia Rodríguez, es CEO y fundadora de Saturno Labs y ya nos está escuchando aquí en lo que viene. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este programa.
Hola, nada, pues muchas gracias por invitarme.
Es un lujo hablar contigo y seguir descubriendo esta tecnología de la que hemos hablado mucho aquí en lo que viene y de la que seguramente vamos a seguir hablando mucho. Oye, si te parece, por aterrizar y que la gente te conozca un poquito mejor, ¿no? Natalia Rodríguez en Saturno Labs, ¿qué hace exactamente con la inteligencia artificial? Si te parece, como siempre suelo pedir yo a los invitados que vienen a este programa, aterrízanos un par de proyectos que tengas ahora mismo en marcha. Y que la gente pueda entender lo que estáis haciendo.
Pues nosotros al final somos un laboratorio de innovación que actúa como si fuera un grupo privado de investigación en inteligencia artificial. Esto quiere decir, en palabras más simples, que cogemos la inteligencia artificial y toda la tecnología más nueva y más puntera que está saliendo ahora, como de la investigación, y la aplicamos a dos cosas: a crear nuevas líneas de negocio, productos que sean innovadores. O sea, buscamos nuevas maneras de hacer las cosas con inteligencia artificial. Y la segunda, que todo lo que creamos intentamos que sirva para generar un impacto positivo en la sociedad y además que sea masivo. Es decir, que creamos tecnología que llegue a muchas personas para poder ayudarlas. Entonces, dos ejemplos de esto. Pues ahora mismo, por ejemplo, tenemos un sistema que hace seguimiento de pacientes en hospitales y de hecho lo tenemos en hospitales también públicos aquí en España. Uh-huh. Y somos capaces de, desde que el paciente recibe el alta, poder a través de un chatbot hacer una serie de preguntas, evaluar cómo está en tiempo real en un montón de factores, hacer una especie de triaje, o sea, estratificamos según haría un doctor en un hospital y luego además intervenimos, es decir, podemos mandar audios personalizados o vídeos con información que es relevante para el paciente. Entonces imagínate que tú te evalúa pues una semana después, ¿no? Te hace una serie de preguntas por WhatsApp o por Telegram y la herramienta decide con un modelo que esa persona pues está un poco peor en uno de los factores. Uh-huh. Pues te va a llegar un vídeo o un audio de un profesional explicándote justo eso que necesitas saber y además tiene memoria, o sea, que es decir, que si en la semana 2 o en la semana 3, porque esto lo hacemos recurrentemente, somos capaces de darte información sabiendo lo que has ido aprendiendo a lo largo de las semanas qué te ha funcionado y qué no. Esto lo tenemos para diferentes patologías y al final es una manera muy sencilla, sin tener que bajarte una aplicación extra ni nada por el estilo, de recibir información y de poder darte un servicio de calidad.
Entiendo que en tu móvil, ¿no, Natalia?
Sí.
O sea, entiendo que esto llega a tu móvil a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿o cómo se hace?
Por ejemplo, sí, es una conversación realmente a través del móvil, como solemos hacer, ¿no? A ti te llega una notificación, imagínate que te estoy escribiendo yo, ¿no? Pues Natalia te ha escrito y te llega ahí al WhatsApp o al Telegram.
Qué bueno.
Tú abres esa conversación y directamente ya puedes interaccionar de manera automática con la herramienta. Entonces, lo hemos intentado hacer súper cómodo para que el usuario al final no tenga que hacer nada más, ¿no? Y la información te va a llegar como si fuera un vídeo o una nota de voz. Así que es algo que está totalmente controlado.
No, es que esto además, lo bueno de eso es que no obligas a la gente a descargar más aplicaciones y no dejas fuera a quizá gente, voy a generalizar, quizá gente más mayor, a la que le cueste entrar en el Play Store, descárgate esta aplicación. No, si es a través de WhatsApp es algo súper sencillo. Yo creo ya que todo el mundo lo estamos usando. O sea que este ejemplo me parece muy, muy potente. ¿Y cuál era el otro que nos ibas a contar?
Sí, pues por ejemplo, mira, ahora mismo estamos trabajando en el Plan Nacional de Drogas con la Fundación de Ayuda a la Drogadicción. Tenemos un asistente que es complementario a un teléfono 24 horas que ellos tienen y hace evaluación a nivel psicológico y también da refuerzo en adicciones, o sea, da información relevante, ayuda y demás. Entonces, es un sistema ahora mismo que cualquier chaval joven, pues si se encuentra un poco mal, ¿sabes?, o cree que tiene algún tipo de problema, pues puede de manera anónima poder buscar un apoyo e información, digamos, totalmente contrastada y reciben la información en su móvil. Y por darte uno un pelín más diferente, mira, ahora tenemos un servicio que permite hacer llamadas de teléfono a personas mayores que viven solas en sus casas. Entonces, con esto que decías también de buscar las maneras de que una persona mayor pues pueda usar las herramientas, al final ellos siguen usando mucho el teléfono en casa. Entonces, pues a ti te llega una llamada de manera automática y podemos hacer un chequeo, por ejemplo, de que esa persona mayor está bien, de que no le ha ocurrido nada, porque sobre todo son personas que viven solas, ¿no? Y podemos trabajar mucho el tema de la soledad no deseada, que por desgracia es algo pues que cada vez está siendo más relevante en nuestro país.
Aquí, Natalia, si me permites que aporte algo, ¿no? O sea, a mí esto me parece maravilloso, me parece fantástico. Eso sí, que las familias no usen esto como excusa para llamar menos a su gente. O sea, que tiene que ser complementario, ¿eh? O sea, de verdad lo digo porque es verdad que en algunos países, y ahora te preguntaré por esto, ¿no? Por esa parte ética en el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿cómo está cambiando las relaciones sociales esta tecnología, ¿no? En países asiáticos, por ejemplo, han surgido algunas aplicaciones totalmente potenciadas por la inteligencia artificial donde una persona puede tener una relación sentimental con una IA, ¿no? Y claro, eso... ¿cómo? Yo me imagino, Natalia, que tú todo esto te lo estarás planteando porque evidentemente estás desarrollando esta tecnología, ¿no? Y quería preguntarte por ahí, ¿cómo va a cambiar la inteligencia artificial? ¿Cómo está cambiando nuestras relaciones sociales? Tanto para bien, o sea, aspectos positivos, como para mal, aspectos negativos que deberíamos empezar ya a plantearnos y que deberíamos empezar a regular.
Bueno, pues como todo, la tecnología es una herramienta, entonces depende del uso que tú hagas, puede ser buena o puede ser mala, entre comillas, ¿no? La herramienta en sí no lo es, pero su uso sí. Entonces, bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial tiene muchas cosas buenas. En nuestra empresa es el claro ejemplo de que la podemos utilizar para ayudar a muchas personas y yo creo que una de las cosas en las que es más eficiente es que tú en servicios que no puedes llegar, pues por lo que sea, imagínate un servicio público, pues que igual no tiene tantos recursos, sí, o demás, o simplemente por un tema de escala. O sea, nosotros, imagínate, podemos llegar a hacer, yo qué sé, 9 millones de llamadas al año. Pues para poder hacer ese número de llamadas necesitarías un call center gigante, un montón de personas 24 horas trabajando. O sea, hay veces que por el propio sistema sería muy difícil de hacer, ¿no? Y entonces este tipo de servicios pues al final pueden ser potenciados por la inteligencia artificial y estoy totalmente de acuerdo contigo de que siempre son un complemento a las personas. Es que nosotros además abogamos porque no se eliminen a las personas, porque son súper importantes, y al revés, esto igual puede ser la herramienta que se dé cuenta de que una persona mayor está mal, imagínate, y vea un aviso y vaya una persona a visitarlo a su casa, ¿no? Sí. Ese es, para mí, el punto con el que se debe enfocar. Sí. Y en la parte mala, pues bueno, yo creo que hay varios frentes abiertos ahora mismo. Por un lado, que la regulación siempre va más lenta que la propia tecnología, cuando especialmente este tipo de tecnología abarca tantos frentes, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues las empresas son las que tienen que decidir un poco qué pauta ética siguen. Entonces, esto es un riesgo también para los usuarios, porque es cierto que hay mucha gente que usa la tecnología para hacer el bien, pero no todo el mundo lo hace, ¿no? Yo creo que también la inteligencia artificial está ayudando a la desinformación en redes sociales, porque como tú tienes mucha escala y porque puedes hacer la generación de fotos, de vídeos y demás que pueden no ser ciertos, pues es cierto que por ahí también tenemos que ser muy cautos en lo que consumimos, porque precisamente puede ser algo generado de manera ficticia con inteligencia claro. artificial. Uh-huh. Y luego en la tercera parte, un poco en la que decías, en esa parte más personal, yo sí creo que es un cúmulo de tecnologías, ¿no? La inteligencia artificial junto con las redes sociales, pues sí que está haciendo que mucha gente se sienta más sola a pesar de todo, ¿no? Que las interacciones sean más virtuales, que al final también a veces tengamos que hablar solo con un robot y no tengamos una persona detrás, ¿no? Que es algo muy triste, sinceramente. Y por eso tenemos que tener el foco en ver los pros y los contras y en intentar hacerlo lo mejor posible, y sobre todo que la gente esté bien informada de la inteligencia artificial, ¿no? Porque me da la sensación que a veces no se sabe bien estos pros y estos contras, y entonces los usuarios están un poco a merced de los que sí lo saben, ¿no? Y esto es con lo que tenemos que terminar.
Totalmente. Qué buena reflexión. Oye, estamos aquí hablando en lo que viene con Natalia Rodríguez, que es CEO y fundadora de Saturno Labs. Estamos hablando sobre la inteligencia artificial porque precisamente ella trabaja en un laboratorio de innovación donde ponen en marcha proyectos apoyados y potenciados por la inteligencia artificial. Natalia, vosotros estuvisteis en una competición convocada por Amazon, ¿no? Si no me equivoco, aquello ya terminó, pero es verdad que gracias a vuestro buen trabajo, Amazon, que es un gigante tecnológico que está ya en todo el mundo, ¿no? Os seleccionó como uno de los pocos proyectos en el mundo que está trabajando junto a ellos, ¿no? Proponiéndoles cosas, me imagino, diciéndoles, oye, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá. Ahora mismo, ¿en qué estáis trabajando con ellos? Hablamos de Amazon, por ejemplo, de Alexa, esos altavoces inteligentes que tenemos en casa, que cada vez más hogares españoles incorporan en su mobiliario, ¿no? Forma parte ya de nuestro salón. Yo, por ejemplo, tengo uno en el salón y que está escuchando todo lo que hacemos y sabe muchas cosas acerca de nuestro día a día.
Sí, pues la verdad es que fue una experiencia increíble. Hay una competición de $1,000,000, que es la más importante del mundo de inteligencia artificial, y nosotros tuvimos la suerte, el equipo de Saturno, de ser pues los primeros latinos que cogían en la historia de esa competición y los segundos europeos. Fue, imagínate, un aprendizaje increíble, porque estuvimos trabajando y compitiendo pues con grupos de investigación de Stanford, de universidades top americanas, y fue como un supermáster, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese conocimiento y todo lo que estuvimos aprendiendo, ¿no?, de allí, de Estados Unidos, al final nos permitió aplicar tecnología de una manera pues no solo más eficiente, sino también más ambiciosa, ¿no?, de hacer cosas más complejas. Ahora mismo, la verdad es que la relación con Amazon y con Amazon Web Services, que es la filial que tiene de, o sea, es la empresa que gestiona toda la parte de nube, computación en nube y demás,
sí,
pues es genial, ¿no?, porque hacemos muchas cosas con ellos. Por ponerte un ejemplo, ahora mismo tenemos uno de los proyectos más grandes del mundo en Alexa a nivel de funcionalidad, y este proyecto es un asistente para personas mayores, o sea, porque como ves, es un tema bastante recurrente porque, sobre todo en España, nos estamos haciendo cada vez más mayores y hay un problema de cómo gestionamos la soledad que se genera con nuestros mayores, ¿no? Entonces, este sistema es un Alexa grande con pantalla. Entonces, tú lo puedes usar con la voz o con una pantalla táctil tocando los botones, ¿vale? Entonces, es un cúmulo de varias funcionalidades. Tenemos, por un lado, lo que es el seguimiento más a nivel físico, cognitivo, emocional, de cómo está el mayor en tiempo real, un poco en la línea de lo que os comentaba antes. Y también mandamos contenido, o sea, es decir, que la persona puede, o sea, podemos llevar un seguimiento muy bueno de cómo está la persona. Si detectamos que la persona ha empeorado, se da aviso, o sea, que tiene esa parte de predicción también de sobre la salud de la persona. Y luego tiene un montón de servicios asociados, por ejemplo, una cosa que le llamamos el Yayo Tinder, que básicamente, sí, que es, os aseguro que es casi una de las funcionalidades que más lo peta hablando ahí, claramente, que simplemente es que cuando íbamos a instalar este sistema en las casas de los mayores, porque hemos hecho durante estos meses varias pruebas y es algo que realmente está funcional, la gente estaba tan sola, o sea, daba muchísima penita, la gente estaba tan sola que, o yo qué sé, no, tenía algún tipo de dependencia y no se podía mover de casa, que se nos ocurrió unir a esas personas que estaban solas a charlar un rato, ¿no? Porque hay veces que solo quieren charlar. Entonces, lo que hacemos es juntarles por hobbies, por edad y demás, y entonces tú, pues, clicando un botón de manera muy sencilla o diciendo, hola, llama Menganita, pues puedes conocer a gente para poder charlar directamente en una videollamada, ¿no? Es una funcionalidad muy sencilla, pero que resuelve un problema mucho más complejo. Y luego también, por ejemplo, pues podemos recordarle la medicación, podemos darle contenido más de ocio, pues audiolibros, imagínate vídeos. Ten en cuenta que esta tecnología, como está pensada para tener pantalla, pues nos da un poco de cancha también a la hora de plantear algo más de ocio, ¿no? Y entonces, la idea era construir un sistema integral que tuviera cubierto un montón de necesidades de una manera muy sencilla y que además se pueda complementar con los servicios de estos de pulsar el botón, ¿no? Uh-huh. Que en las comunidades al final funcionan bastante bien, y que esto fuera un complemento de qué ocurre antes de que tú pulsas el botón, ¿no? Uh-huh. O antes de que una centralita te llama, sino que esto te acompaña todos los días. Y este proyecto llevamos ahí meses trabajando con ellos, con el apoyo de los equipos de Amazon Web Services también, con el equipo de Alexa, y ha sido muy bonito, la verdad.
Qué pasada, qué pasada. Pues ha sido, la verdad, que apasionante descubrir a Natalia Rodríguez aquí en lo que viene, fundadora de Saturno Labs, escuchar esos proyectos que me he apuntado yo, ¿no? Trabajando con la inteligencia artificial para generar, por así decirlo, una especie de conversación a través de WhatsApp con pacientes, ¿no? Recordarles qué medicación tienen que tomar, qué tal están, hacerles una evaluación, mandarles un vídeo para poder ayudarles pues con lo que sea, ¿no? Están trabajando con el Plan Nacional de Drogas, están desarrollando ese Yayo Tinder, ¿no? Utilizar Alexa para poner en contacto a gente mayor que simplemente quiere hablar y quiere hacer una videollamada con gente que a lo mejor tiene los mismos intereses que ellos, ¿no? Así que, como siempre digo yo aquí en lo que viene, Natalia, ciencia, tecnología e innovación puesta al servicio de las personas, es decir, buscando siempre el lado positivo de la tecnología.
Totalmente. O sea, eso podría ser el eslogan tanto mío como de mi empresa, claramente.
Ha sido un lujo y un placer escucharte, Natalia. Si te parece, vamos a dejar pasar unos meses, seguir trabajando y desarrollando proyectos y hacemos una nueva llamada para que nos actualices y nos hables de nuevas cosas en las que esté trabajando, que es muy interesante.
Claro que sí, cuando quieras.
Un abrazo. Continuamos aquí en lo que viene.
En COPE. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Tecnología de bolsillo, trucos, tips para usar la tecnología en tu día a día y que te las sepas todas, que sepas sacar todo el jugo a esas aplicaciones, a esas innovaciones que llegan a tus dispositivos móviles. Primero de ellos, se ha desvelado la verdadera razón de por qué las baterías de los móviles pierden potencia con el paso del tiempo. Y no, no es por culpa de la obsolescencia programada como se creía. Un estudio de la Universidad de Stanford apunta a un fenómeno químico como el responsable de que las baterías de nuestros smartphones vayan perdiendo fuelle con el paso de los años. La versión oficial y técnica de este estudio señala que el culpable de la pérdida de capacidad de las baterías no es otro que los protones de hidrógeno. Protones de hidrógeno no deseados, que se infiltran en el cátodo de las baterías utilizando el espacio destinado a los iones de litio, los cuales son responsables de generar la energía que alimenta a nuestros dispositivos. Este descubrimiento ha sido posible gracias al uso de deuterio, un isótopo del hidrógeno que permitió a los investigadores rastrear con precisión el movimiento de esos átomos dentro de las baterías. Lo más alarmante es que esta reacción química se produce incluso cuando el dispositivo no está en uso, reduciendo gradualmente la capacidad de la batería con el paso del tiempo. El descubrimiento de esta reacción química no solo abre la puerta a la creación de baterías más eficientes y duraderas, esa es la parte buena, sino que también ofrece una solución al desafío ambiental de la extracción de minerales como el litio y el cobalto. La posibilidad de reducir la dependencia de estos recursos escasos se vuelve cada vez más relevante en un mundo donde la demanda de dispositivos electrónicos sigue en aumento. Segundo, ahí van varios trucos para proteger la batería del móvil precisamente para que te dure más. Son tips recomendados por varios expertos y que funcionan para la mayoría de los smartphones, independientemente de la marca y del modelo. Primero, no empezar a cargarlo antes de que la batería del móvil esté por debajo del 20%. Evitar tener el móvil conectado al cargador toda la noche, ese es el segundo. Lo mejor es planificar la carga. Si en 2 horas está, pues desconectarlo entonces. No uses el móvil mientras se está cargando, así evitas alterar el ciclo de carga. Cuarta, por supuesto, controla la temperatura alrededor de la zona de carga. Es decir, aleja radiadores de las zonas donde reposa el smartphone mientras se carga. Es algo evidente, pero tenlo en cuenta. Y última, quinta, hay expertos que desaconsejan abusar de las cargas rápidas constantemente. Tercero, ya sabemos cómo vincular tu cuenta de WhatsApp en 2 dispositivos diferentes. Es posible gracias al modo compañero, algo que forma parte del modo multidispositivo de WhatsApp y que permite vincular tu cuenta en otro smartphone sin la necesidad de cerrar sesión en el dispositivo principal. Es ideal para aquellas personas que necesitan acceder a sus mensajes desde 2 móviles diferentes. Esta función es especialmente útil para usuarios de Android que cuentan con la herramienta Dual Messenger, la cual permite duplicar aplicaciones como WhatsApp en un segundo equipo sin afectar la cuenta principal. ¿Y cómo activarlo? Ahí van los pasos. Duplica la aplicación en el móvil secundario tras descargar la versión beta, esto es importante, de WhatsApp. Abre la copia de WhatsApp en el smartphone secundario. Selecciona un idioma y presiona aceptar y continuar. Al llegar a la pantalla que pide registrar un número, toca los 3 puntos en la esquina superior derecha. Selecciona la opción vincular un dispositivo para generar un código QR en la pantalla. En el móvil principal abre WhatsApp y selecciona los 3 puntos en la parte superior derecha. Toca dispositivos vinculados y luego vincular un dispositivo. La cámara se va a activar para escanear el código QR en el otro dispositivo, en el dispositivo en tu móvil secundario. Espera unos instantes para que los chats se sincronicen y una vez completado podrás chatear desde ambos dispositivos sin ningún tipo de problemas. Y cuarto tip en el día de hoy. Si usas Gmail, deberías tener en cuenta este aviso que está dando el FBI. Han descubierto importantes vulnerabilidades. Según alertas desde el servicio de inteligencia, se está dando un incremento en los ataques que aprovechan una vulnerabilidad relacionada con las cookies de sesión. Con ella, los hackers pueden incluso saltarse los sistemas de autenticación de 2 factores que hasta ahora eran una de las principales y más efectivas medidas de protección. Como la gran mayoría de los ataques, este comienza con un fallo de la víctima, ya sea porque accede a un sitio web fraudulento o hace clic en algún enlace que contiene un malware. Con él, los hackers son capaces de robar las cookies de inicio de sesión, que básicamente son los archivos que guardan nuestros datos de acceso para no tener que andar poniendo las contraseñas constantemente. Recomendaciones que da el FBI. Borrar regularmente las cookies del navegador de Internet. Evitar marcar la opción recordar este dispositivo al iniciar la sesión. Acceder únicamente a sitios web con conexión segura. Y por último, revisar periódicamente el historial de inicio de sesión en la configuración de la cuenta.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Y como cada semana hablamos de tecnología y vehículos con nuestro compañero David Nieto. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Gracias, José Ángel.
Y es que si la semana pasada te hablábamos de drones, hoy vamos a continuar con el aire, vamos a estar en el aire, para contarte uno de los proyectos de aviación más faraónicos que hay ahora mismo. A ver, David, danos más detalles.
Bueno, José Ángel, pues tal y como venías diciendo, yo lo único que puedo hacer es confirmarte que este proyecto es faraónico y de hecho te voy a dar los datos sobre este nuevo avión. Dimensiones, peso, carga, pasajeros, capacidades. Mira, este avión se llama Windrunner. es inglés, como podrás decir, americano, como podrás ver, y se trata de un aparato diseñado específicamente para el transporte de las palas de los aerogeneradores eólicos y así facilitar el desarrollo de nuevos parques en los que se instalan los que conocemos como molinos de viento para producir electricidad.
Ajá. Oye, porque claro, David, es que un aspa de un aerogenerador, o sea, de un molino, puede superar fácilmente los 100 metros de longitud, es decir, son aspas muy grandes. De hecho, si alguna vez las has visto cuando se transportan por carretera y has ido a adelantar al camión que las lleva, te habrás dado cuenta de que son muy largas y de lo que tardas en adelantar al camión, evidentemente. Esta es una de las causas que hacen necesario el desarrollo de un avión como este, ya que en carretera, cuando es recta o una autopista, no hay problema, pero cuando llegas a una carretera con alguna curva, se complica. Muchos de ellos, además, están colocados en zonas rurales, con lo cual son carreteras secundarias. Las rotondas son un problema y si las curvas son cerradas, no se puede directamente llevar el aspa. Exacto. Esto es un impedimento para desarrollar parques eólicos en zonas de montaña, que es donde más sitio hay y donde, evidentemente, más viento hace.
Pues ahí está la cosa, José Ángel. De hecho, te voy a poner un ejemplo de lo complicado que es transportar piezas de gran tamaño no desmontables, porque en Dubái, donde se encuentra este famoso edificio, el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, también hay un hotel de ojos, 7 estrellas, que tenía este problema. Una de las piezas de su estructura no era desmontable y del tamaño que tenía hubo que cortar varias calles y desmontar hasta los semáforos, para que veas. Pero bueno, volvamos con las palas de los molinos.
Volvamos
con las palas de los molinos y el avión que las va a llevar, porque te voy a dar un solo dato y una pregunta. La longitud de estas palas es de algo más de 100 metros. La longitud máxima de carga útil es de 105 metros y el avión mide de largo 108 metros. Y la pregunta es, ¿sabes cuál es actualmente el avión más grande del mundo y cuánto mide?
A ver, yo te diría, y esto me lo has chivado antes, el A380, ese avión enorme de Emirates que aterriza todos los días en Madrid y que tiene toda clase de lujos a lo largo de su fuselaje de 2 pisos, o sea, es un avión de 2 pisos, se mueve con 4 motores y te puedo decir que es grande, pero es verdad que ya con la pregunta tan concreta no sé si he acertado o me estás pillando.
Bueno, pues la medida concreta, para que te hagas la idea, mira, el A380, el avión que es actualmente el más grande del mundo y que solo tiene disponible su variante de pasajeros, porque la de carga no se llegó a fabricar, tiene una longitud de 73 metros.
O sea que está muy lejos.
Muy lejos. Muy 30, lejos. Alrededor de 30 metros menos que este avión, que el Windrunner. Algo más largo es el 747 de Boeing, pero de medidas similares al de Airbus. En el caso de la envergadura, la distancia de punta a punta de ala de los aviones, es muy similar la del Windrunner a la del Airbus. Los 79,8 del Airbus frente a los 80 del Windrunner.
Sí, pero está ahí.
Sí, está ahí en ese caso. Pero en el caso de la carga no lo podemos comparar, porque como te digo, no tiene versión de carga en el modelo de Airbus, pero si comparamos con este que te he dicho antes, con el Boeing 747, que tiene bastantes versiones de carga, su versión de carga, la más grande, tiene una capacidad, o digámoslo mejor de otra manera, el Windrunner tiene hasta 12 veces más capacidad de carga que el 747.
¡Qué pasada! Oye, David, este nuevo avión va a utilizar para moverse 4 motores a reacción, los que tienen los aviones que vemos y montamos normalmente, de alta eficiencia, que le va a permitir alcanzar velocidades de Mach 0.06. ¿Esto qué es? Bueno, a ver, lo tengo aquí. 740 kilómetros a la hora, que teniendo en cuenta las dimensiones del aparato está muy bien, aunque sea más baja de la que alcanzan los aviones de pasajeros, pero es lógico.
Claro, sí, efectivamente es lógico, porque aún así, como te decía, este mamotreto, el A380, alcanza una velocidad máxima de 988 kilómetros por hora, más o menos, pero es que hay que tener en cuenta que las dimensiones, porque es un avión, todos sabemos que por el aire se transporta más volumen que peso, porque hay más impedimentos para transportar peso. Pero bueno, como te digo, además de las dimensiones de este avión, tiene capacidad para aterrizar en pistas cortas y no pavimentadas, algo que es casi exclusivo y que en este caso es necesario para poder habilitar pequeñas pistas de unos 1.600 metros en mitad del campo.
Bueno, David, este avión no sirve solo para transportar las hélices de los molinos, aunque el diseño sí sea específico para esto, pero es que si hacemos la equivalencia de otras mercancías que puede transportar, nos encontramos con que su interior caben hasta 6 helicópteros militares completamente intactos, o también 6 cazas, por ejemplo F-16, como los que se han entregado recientemente a Ucrania. Esto convierte este avión en potencial para fines militares con unas pequeñas adaptaciones, que ahí evidentemente es donde van a manejar mucha
pasta.
Claro,
ahí es donde se maneja la pasta. Pero bueno, lo mejor de todo es que esta obra de ingeniería norteamericana, que puede cargar hasta 72 toneladas de peso, tiene sello español, José Ángel.
¡Qué bueno!
Se trata de la multinacional Aernova Aerospace, que una compañía española con sede cerca del aeropuerto de Vitoria, y que en el proyecto del Windrunner colaborará con Radia, la empresa americana que desarrolla el avión, en el desarrollo de los pilones de las alas y del motor del avión.
Bueno, oye, cosas muy interesantes en este nuevo modelo que nos has presentado hoy, un avión, como tú has dicho, faraónico, que además lo chulo es que tiene sello español en parte del proyecto. Así que, David Nieto, como siempre, sigue descubriéndonos vehículos del futuro, presente futuro, aquí en Lo que viene.
Muchas gracias, José Ángel.
Pues hasta aquí Lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Puedes volver a escuchar este programa, es muy sencillo, entras en la web de COPE o en la aplicación de COPE, simplemente buscas Lo que viene y ahí tienes este programa y tienes también los podcasts de los anteriores. Colamos de vez en cuando los mejores contenidos a través de las redes sociales de COPE, seguramente habrás visto algún vídeo nuestro en Instagram, por ejemplo, de COPE o en TikTok. Y una última cosa, si estás involucrado en algún proyecto de ciencia, de tecnología, de innovación, de emprendimiento potente, háblame a través de las redes sociales, buscas José Ángel Cuadrado, me lo cuentas y como seguramente va a ser muy interesante lo contamos aquí. Nosotros nos citamos la semana que viene, mismo sitio, misma hora, hasta entonces a disfrutar, adiós.
Mundena mía, 7 son los pecados cometidos, suman 8 conmigo, 9 los que te corro, más de 10 he sentido, y por mi parte sobra lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien, bien. Que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es poca. Y muévete bien, bien, bien. Que nadie como tú me sabe hacer café. Bien, bien. Que baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria, esto es gloria. Y por mi parte pongo a darte lo que me das, dámelo y dalo bien, un poco así y un poco a quien. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde, me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café.